Iván Repila ha vuelto a las librerías, tiene nueva novela y se titula El aliado. Iván Repila, le recuerdo, es el autor de El niño que robó el caballo de Atila, bueno, también de una comedia canalla, pero digamos que El niño que robó el caballo de Atila es el que le puso en el circuito literario y después llegó Prólogo para una guerra y ya Iván se ha convertido en un fenómeno, no sé si es consciente de ello, pero bueno, en cualquier caso se lo preguntamos. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Bueno, encantados de recibirte. Yo no sé si tienes conciencia de que te has convertido en una de las figuras de la literatura en el Estado español.
Figuritas. Seamos honestos. Figuritas, de los que me conocen, pero bro, porque tengo la suerte de publicar además con Seix Barral. Ajá. Pero bro, vamos, quiero decir que estoy en ese sector medio de jovencitos hasta los 45, ya sabes, que somos autores jóvenes.
Ajá. Puede llegar hasta los 60, no te preocupes. Oye, tenías, no sé si cierto sentido de la responsabilidad después de la repercusión del niño que robó el caballo de Atila y de Prólogo para una guerra, te planteaste, buah, tengo que hacer un libro diferente, tengo que dar otro campanazo.
No, la verdad es que no, yo escribo porque me gusta muchísimo escribir y me divierto mucho escribiendo. Y además, como no me meten presión de ningún tipo, escribo cuando llega el momento de escribir. No con una vocación de tengo que sacar un libro cada dos años, por ejemplo, algo así. No, esto es una cosa que va surgiendo. A veces llega antes, a veces llega después.
Uh-huh. Bueno, lo decía esto porque verdaderamente El aliado es una novela muy diferente de las anteriores. Tú siempre escribes novelas diferentes.
Me lo dicen mucho,
a las anteriores. Sí. Yo no sé si te lo planteas desde ese punto de vista, de ser innovador y diferente, o simplemente que quieres abordar un tema determinado y piensas en la manera de hacerlo.
Es exactamente eso. Yo siempre, cuando tengo la idea y empiezo a componer un poco la historia que quiero contar, yo escribo ficción, ya lo sabes, y empiezo a ser de los poquitos, junto con John Bilbao y cuatro más que escribimos ficción, decido cuál es el tono y cuál es el estilo que quiero darle, ¿no? Y efectivamente, mis cuatro novelas son todas distintas entre sí. Me decía el otro día Rosa Montero, hablando de esto, dice, Iván, esto, claro, esto es un problema porque te vuelve inclasificable y al mismo tiempo igual la gente no sabe qué esperar de ti. A mí me sorprende, porque pienso, por ejemplo, en Steven Spielberg, que es capaz de hacerte Tiburón, Encuentros a tercera fase o La lista de Schindler y nadie dice que es inclasificable. Y no sé por qué a los escritores nos exige una cierta como coherencia, una imagen de marca determinada de que siempre escribamos lo mismo. Yo soy una persona con muchos, no sé, con muchos matices y muchas contradicciones y me parece natural que cada libro me salga distinto.
Sí, pero lo que tú dices acerca del sello, digamos que las películas son diferentes pero el sello del director es identificable. En cambio tú adoptas un estilo literario diferente para cada asunto, sí. Seguramente con buen criterio.
Y luego, pero si en el fondo, si leemos un poco mis novelas, un poco entre líneas, casi todas son novelas políticas en el fondo. Entonces sí. igual sería ese el sello, tal vez, ¿no?
Pillémoslo por ahí. Bueno, vamos ya con El aliado, que es este libro que hoy nos ha traído a Iván aquí. Lo primero que quiero preguntarte es si eres consciente del jaleo en el que te has metido, porque primero has abordado un tema delicado, y por otro, lo has hecho desde la sátira y la ironía, y esa a veces no es comprendido.
Bueno, yo quería hablar de machismo, de mi propio machismo, de hombres machistas, que me parece que es un espacio muy necesario de reflexión, y me parecía que para denunciar y para criticar y para señalar determinadas actitudes, comportamientos y cosas terribles que tienen que ver con el machismo, la sátira o el humor siempre ha sido una buena estrategia a la hora de criticar o denunciar cosas. Me parecía que era el tono adecuado, aunque es cierto que el libro, que empieza con un humor muy negro, poco a poco se va oscureciendo más y deja de ser tan satírico y se convierte un poco más en una tragedia. Sí, era consciente de que me metía en un jardín, pero también me parecía muy importante meterme en ese jardín, porque ya va siendo hora de que los hombres participemos activamente en el feminismo, y yo creo que la actitud más responsable es que nos miremos en primer lugar a nosotros mismos y luego a los hombres de nuestro alrededor.
Y no solo eso, sino que además el protagonista eres tú a tenor de los datos que das. Lo digo por las iniciales y por algunos detalles.
Sí, son detallitos. Es cierto que nos parecemos un poco el personaje protagonista y yo, y él me permite poner en su piel preguntas que yo me hago. Quiero decir, lo que él hace no es lo que yo hago, pero sí que a través de él expongo algunas dudas, algunos planteamientos que tengo sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea, y bueno, para eso sirve la ficción, supongo.
La primera línea ya es claramente irónica, es yo soy el tío más feminista del mundo, que es lo que dice tanta gente que no es feminista, lo cual ya pone en entredicho incluso la frase, ¿no?
Hemos vivido muy cómodos los hombres, creo que diciendo que éramos feministas o diciendo simplemente que estábamos a favor de la igualdad, hemos dejado que todo el trabajo lo hagan las mujeres. Todo el movimiento feminista y el auge que tiene ahora es gracias a las mujeres. Yo creo que los hombres hemos hecho dejación de funciones y teníamos un papel importante, no protagonista en el movimiento feminista, pero creo que tenemos un papel importante si queremos remar todos juntos en una dirección hacia un mundo mejor y más igualitario. Desde mi punto de vista, los hombres hemos estado muy cómodos, nos hemos interesado muy poco por el feminismo, no hemos leído literatura feminista, los textos fundacionales, y sin embargo conocemos perfectamente la política de Venezuela o literatura de la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido duro darse cuenta de hasta qué punto hemos sido vagos, hemos sido perezosos y hemos sido unos malos compañeros de batalla.
Uh-huh. Y para representar a esos hombres, tú has elegido a un grupo de individuos, un comando, digamos, que forma el protagonista, donde se da la representación perfecta de, no voy a decir de todos los machismos porque son innumerables, pero sí de los más representativos, ¿no?
Bastante, sí. Al principio lo que es terrible es que la realidad supera la ficción. Cuando compongo los personajes, es cierto que basándome siempre o inspirándome en cosas que he oído, en personas reales, y a veces yo estaba en el proceso de escritura y me asombraba de mí. Digo, hostia, ¿qué personaje tan machista acabo de crear? Algunas escenas incluso me divertía escribiéndolas porque me gusta escribir, pero también me horrorizaba de lo que estaba escribiendo, ¿no? Y luego, pues miras a tu alrededor y lees Twitter, entras en forocoches, ves las amenazas que reciben a diario mujeres como Cristina Fallarás o Arantxa Varela, todos los días amenazas de muerte, de violación. Oyes las declaraciones de los portavoces de Vox en Andalucía, que son machistas y misóginas, y dices, Dios mío, la realidad es peor que mis personajes inventados, que yo pensaba que eran muy, muy malos.
Oye, no sé si te ha salido así, que tenías ya el estereotipo colocado en la cabeza, pero es un trabajo crear tantos personajes, definirlos, y definirlos abundantemente, porque de todos ellos cuentas muchísimo. Y esto es una constante de toda la novela. No te limitas a dar un ejemplo, sino que pones 100.
Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, creo, y yo creo que no fue tan difícil. Bueno, desde luego tuvo su labor de documentación y claro, su trabajo, pero no fue tan difícil porque echas un vistazo a tu alrededor y entre los pequeños micromachismos, los machismos más grandes, las noticias y lo que sucede en tu entorno más íntimo o más o menos cercano, enseguida descubres mil y un ejemplos de hasta qué punto somos machistas y somos machistas conscientes e inconscientes, y cómo no queremos mirarnos y ni cambiar ni corregir nuestros comportamientos. Esto es una sensación que he tenido a lo largo de estos últimos años. Por supuesto, durante la escritura del libro la viví con más intensidad y me reafirmo. Digo, hostia, ¿cómo nos está costando, cómo nos resistimos los hombres a reconocer que somos machistas y que tenemos comportamientos machistas y que hemos permitido y consentido comportamientos muy machistas de los hombres a nuestro alrededor, riéndole las gracias?
Y no solo micro, también macro.
Sí, sí.
Oye, esto que decía yo de la abundancia de referencias para cada caso, pues prácticamente en cada episodio, claro, no es una novela de intriga, pero igual no conviene destriparla. Digamos que
estaría bien.
En cada caso va subiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que el comando este decide utilizar tácticas de humillación de las mujeres que se supone que están perjudicándoles, y tú añades ahí también, por ejemplo, un montón de casos, quizá algunos sacados de las noticias, y creo que ninguno inventado.
Y si son, algunos será inventado tal vez, ahora no podría poner ejemplos concretos de todos y tampoco queremos hacer spoilers, pero como te decía, es que basta con echar un ojo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y es aterrador en el sentido estricto del término. Creo que las mujeres viven en una historia de terror continuada desde hace mucho tiempo y cada vez más a la vista de las políticas contemporáneas. Algunas cosas me las he inventado, lo peor es que esto, el manuscrito original que está escrito antes del Me Too y del caso Weinstein y del hermana Yo sí te creo, de la sentencia de la manada y de otras cosas terribles que han pasado, luego han resultado que se han dado. Y el libro contiene piezas muy semejantes a estas que luego han sucedido en realidad antes de que sucedieran. Lo que quiero decir es, y no me quiero llamar visionario, es que obviamente había algo en el ambiente. Algo en el ambiente, y empezabas a escuchar a las mujeres que te contaban sus historias y claro, pues descubres que muchas de tus amigas íntimas han sufrido abusos o agresiones, en el peor de los casos, y la estadística era abrumadora. Y he sufrido mucho estos últimos años escuchando y dándome cuenta del mundo que me rodeaba, el que yo, como hombre, desde luego, vivía ufano y feliz sin darme cuenta de nada, ¿no? Poniéndome de perfil, que creo que es lo que hemos hecho casi todos los hombres, ponernos de perfil.
Abundando en tu idea de que tus libros son sobre todo políticos, la parte final, la de la manifestación, por situarnos tú y yo, aunque los oyentes no sepan de qué hablamos, fíjate, me ha recordado una vieja novela de Jean Lartigue que se titulaba Las quimeras negras y que tú no has leído por edad, simplemente. Pero contaba la descolonización de África y cómo, para conseguir sus objetivos, los individuos atacaban sus propias manifestaciones para echarle la culpa a los demás, ¿no? Que es poco más o menos la idea que practican aquí estos locos.
Sí, bueno, y también es la idea que algunos grupos policiales también parece que en ocasiones utilizan en determinadas manifestaciones, por lo que dicen los medios de comunicación. Y sí, efectivamente iba por ese camino. Me gustaba mucho imaginar un escenario de violencia atípico, pero posible, para conseguir determinados objetivos. Me parecía que podía ser un experimento narrativo interesante. Esto es lo que nos permite la ficción. Uh-huh. Si hubiera escrito algo de no ficción, algo más ensayístico, pues no habría podido jugar con estas piezas que me parecen interesantes a nivel narrativo.
Uh-huh. El protagonista, además de todas esas actividades, mantiene una relación amorosa con Naiwa, que tiene un papel verdaderamente curioso, porque, por una parte, sí manifiesta esos rasgos un poco tradicionales de la mujer, más o menos enamorada del individuo, pero por otra parte es una revolucionaria. Y sin embargo nunca acaba de cuajar el personaje en el sentido de que no es revolucionaria en la intimidad de la pareja, ¿no?
Porque las personas somos contradictorias y sería, yo creo, que muy inconsciente o muy hipócrita decir que hay alguien intachable, tal vez lo haya, pero desde luego estoy convencido de que, sobre todo en el ámbito de los hombres, pero también en el de las mujeres, nadie es totalmente intachable. Hemos crecido todos en la misma cultura patriarcal, machista, nos hemos educado así, lo tenemos interiorizado y de una forma sistémica, casi atávica. Y desde luego, en cuanto tomas conciencia de las desigualdades que existen, hay un conflicto dentro de ti entre lo que tú quieres a nivel racional y a nivel emocional y lo que tú eres por construcción, por cómo te han hecho. En la vida, ¿no? La educación, que la educación es muchas cosas, aparte de la educación familiar y la educación reglada, ¿no? Todo lo que te rodea también te va educando. Y obviamente, en el mundo del feminismo, como en cualquier otro ámbito, pues la contradicción está presente. Y no puedes imaginar un personaje que sea perfecto, intachable todo el tiempo, porque no sería, no me interesa la verosimilitud, pero no sería un personaje honesto con la narrativa. Y me parecía muy interesante que Naiwa, que es la persona que se enciende la llama del protagonista y le mete en el mundo del feminismo, sea una persona, un activista feminista importante, y al mismo tiempo en su intimidad tenga sus contradicciones, porque es que creo que las personas somos así, los feministas también.
Incluso, aunque sea salirnos un poquito de no contar el final, cuando termina la novela, esta mujer abandona el activismo y demás, y todo eso se cuenta en un epílogo de Aisa de la Cruz que aparece en este libro. ¿Cómo fue esto?
Esto es una idea muy interesante. Sucede, pues hace ya tiempo, cuando estamos en casa, en la cocina, tomándonos un vino, y le digo a Aisa, bueno, Aisa, sabéis que es mi mujer, y le digo a Aisa, oye, Aisa, tengo una idea para una novela. Entonces le cuento la película y le gusta mucho. Empezamos a analizar en qué consiste y los pequeños matices y algunas ideas, ¿no? Fue un trabajo bastante de equipo en ese sentido. Y claro, obviamente llegamos a una conclusión muy obvia, que es la siguiente. Hay una contradicción fantástica, y resulta hasta poético pensarlo, en el hecho de que el protagonista de la novela sea un hombre que se considera feminista, pero sus actitudes machistas le conviertan al final, intencionada o no intencionadamente, en una especie de mártir del feminismo. Y había una contradicción ahí preciosa. Al mismo tiempo, también había una contradicción en mí como autor, en el hecho de que yo escribiera utilizando el feminismo para hablar de machismo, pero no dejo de ser un varón y tal vez estoy apropiándome de una lucha en la que nunca he participado y escribiendo sobre ello, ¿no? Como nos parecía que era muy interesante esta contradicción a dos niveles, Aisa dijo, esto tal vez se podría sublimar con un epílogo al estilo de un poco más futurista y académico, al estilo de El cuento de la criada de Atwood, que también es así, un poco futurista y académico. Y como Aisa, además de escritora, es académica y controla muchísimo, desde hace muchísimos años, de material y teoría feminista, me lo vendió muy bien. Y me lo estuvo explicando, una idea genial, y sí, claro, metemos notas al pie y hablamos de teoría feminista y luego nos inventamos otras. Claro, me lo vendió tan bien que yo me emocioné y dije, es verdad, el libro estaría incompleto sin ese epílogo. Y le dije, claro, eso sí, aquí la académica eres tú, o sea que lo vas a hacer tú. Y ella, pues al principio me miró así como torciendo un poco el morro, pero en un par de vinos la convencí y luego escribió, o sea, sin que yo interviniera para nada, escribió el epílogo y creo que cierra muy bien el epílogo a muchos niveles, el libro, a muchos niveles de lectura.
Sí, es curioso porque se supone que todo lo que aparece en ese epílogo, salvo obviamente las referencias a los personajes ficticios de la novela, son reales, es decir, las notas son...
Casi todas, porque también aparecen otros escritores contemporáneos como Nerea Basabe o Luna Miguel y como el epílogo está ambientado en el año 2046, si no me equivoco, pues es cierto que Aisa se inventa textos y títulos de libros que Luna Miguel y Nerea Basabe no han escrito todavía, ¿no?
Porque pero se las ve venir.
Pero sí, puede ser. Y es muy, eso ha sido muy interesante y muy divertido a nivel metaliterario.
Y en cuanto a las referencias que tú has colocado en la novela, ¿cuántas son reales y cuántas son mentiras?
¿A qué referencias te refieres?
Bueno, todo lo que el protagonista va pensando, que ha leído, que ha visto, que con esto va a hacer estas acciones y demás.
Bastante reales, ¿eh? Bastante sí. Reales. Me siento muy, muy identificado con el protagonista en bueno, quiero decir, no en las actividades del todo, pero sí en los sentimientos. En los sentimientos y cómo él va descubriendo sus machismos y sus dejaciones de funciones y cómo ha permitido y ha consentido cosas, y me siento muy identificado con ese protagonista porque yo soy así, he sido así y me gustaría mucho corregirlo.
¿Te das cuenta de que le creas un problema al lector? Porque la novela tiene mucho humor, pero el lector se va a sentir culpable al reírse de las barbaridades que cuentas, ¿no?
Sí, siempre he pensado que la sátira y el humor negro son una herramienta muy eficaz para hacer crítica y para denunciar o señalar determinadas actitudes o comportamientos del mundo contemporáneo que me parece que están mal y que debemos corregir. Si hubiera hecho tal vez una novela con un tono más grave, me parece que no habría entrado tan fácil el discurso que hay detrás de la novela, que sí que hay un discurso detrás y una intención, y me parece que para criticar y para escocer, que era siempre fue mi objetivo, escocer sobre todo a los hombres, escocerles un poco, interpelarles y que se vieran identificados en esas actitudes machistas que cometemos todo el rato, digo, más grandes o más pequeñas, para hacerles un poco de pupa. Y si eso lleva luego, además, a que los hombres igual hagan un poco de autocrítica y examen de conciencia, ya sería fabuloso, ¿no? Sí, era consciente de que podía ser peligroso, pero me parecía útil.
Supongo que cada uno de los lectores actuará en la medida de sus capacidades y posibilidades. ¿Te das cuenta de que también te has cargado un término? Ya lo de yo soy un aliado de las mujeres no va a significar lo mismo.
Yo creo que era un término que ya estaba reventado, ¿eh? Hace ya tiempo que cuando alguien escucha la palabra aliado, el adjetivo que inmediatamente pone a continuación es falso aliado. Y yo creo que es una palabra que, por desgracia, ha perdido significado, porque hemos estado tan cómodos, los hombres en concreto, en la posición de decirnos aliados, de pensarnos aliados, que consistía básicamente en decirlo y decir que estabas a favor de la igualdad, pero no hacer nada por la igualdad. Quiero decir, no interesarte por el feminismo, no leer sobre feminismo, no participar en los movimientos feministas, dejar que sean las mujeres las que hagan todo el trabajo. Y nosotros, ver cómo a nuestro alrededor los hombres y los amigos siguen siendo un poco babosos, siguen haciendo chistes machistas, reírle las gracias, oye, no, perdónalo, que es que está de broma, o que está borracho, o es que es el jefe y no le quiero decir nada. Todo esto lo hemos consentido, o lo seguimos consintiendo, y yo creo que ya es hora de que los hombres participemos activamente. Entonces, yo creo que aliado ha sido una palabra donde hemos estado súper cómodos y tal vez ha perdido significado, y por eso creo que habría que inventar igual palabras nuevas.
Es muy apropiada a la ilustración de la portada, esta imagen años 50.
Una genialidad de Seix Barral. Yo, claro, cuando les presento el manuscrito y ya cerramos el texto, por así decirlo, yo siempre pienso, esta gente, pues yo no les propongo, ¿no? Y les digo, esta gente, ¿cómo va? ¿Qué van a poner en la cubierta, ¿no? Tengo mucha curiosidad. Y cuando de repente me manda Elena Ramírez, la directora de Seix, la portada, la cubierta, la imagen, digo, guau, es una genialidad porque es añade chiste al chiste del título, ¿no? Y ves, hay un hombre al que su mujer está con un delantal sentada en la cocina mientras le atusa la pajarita del hombre que con sombrero y pipa obviamente se va a trabajar, ¿no? Claro, si a eso le añades el título del aliado, me parecía que como con la sorna que tiene podía ser muy, muy contundente.
Esto es una bomba, Iván, te lo advierto. No sé qué feedback has tenido con los lectores, si alguien te ha dicho algo.
Pues está siendo bastante bueno. Como todos los libros, habrá gente a la que le guste más y gente que le guste menos, pero me está sucediendo algo que no me ha pasado nunca, lo comentaba anoche con Aisa, que mucha gente me está escribiendo, que no conozco, mucha gente me está escribiendo en privado, hombres y mujeres, dándome las gracias, los hombres porque se han sentido interpelados y se han sentido dolidos y que eso les está obligando a replantearse algunas cosas, y mujeres diciéndome que, bueno, que en algunos casos también se han sentido interpeladas, pero que les parecía muy bien que se hablara en clave de ficción, no solamente en no ficción o ensayos, también de los hombres machistas que somos, y reconociendo con tranquilidad, sin darnos latigazos en la espalda, que los hombres somos machistas, porque lo somos, históricamente lo hemos sido, y nos va a costar mucho dejar de serlo. Y el feedback está siendo muy bueno, las primeras reseñas han sido estupendas, y la verdad es que, por los periodistas, sobre todo ahora con la promoción que estoy haciendo, muchos periodistas, y sobre todo mujeres, debo decir también, que el libro les ha gustado mucho y me han emocionado.
Bueno, pues señores oyentes, no esperen a que se convierta en el fenómeno de la temporada invierno-primavera y háganse ya con el aliado de Iván Repila, que ha vuelto otra vez a las librerías. Gracias, compañero, por el trabajo y gracias por estar aquí con nosotros charlando.
Muchas gracias a ti.